Buenas tardes a todos y feliz año, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no he felicitado a casi nadie, pero desde aquí aprovecho y ya felicito a todo el mundo. Feliz año. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Y en el primer capítulo empieza diciendo que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y recalca, no ciertas, sino ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pues a ti te damos la gloria y la honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, Señor, y creemos que todo lo que dice tu palabra es así, Padre, porque tu palabra es inmutable, Señor. Queremos, Señor, ser un testimonio vivo, Señor, tuyo y de tu palabra, con la forma de vivir, Señor, y con la forma de actuar, Señor, en este mundo caído, Padre. Te pedimos que tú bendigas en esta noche tu santa palabra en nuestras vidas. Amén, Padre. Bueno, este Evangelio de San Lucas empieza con la historia de una muchacha, de una joven judía, que estaba prometida en matrimonio, pero de repente se le apareció un ángel mandado por Dios y empezó a hablar con ella y le empezó a comunicar el plan que Dios tenía para su vida. Porque nosotros podemos tener un plan para nuestra vida, pero lo que, si eres un hijo de Dios, si eres creyente, lo que de verdad nos importa es el plan que tiene Dios para nuestra vida. Porque el plan que tenía María o sus padres, la joven esta se llama María, o sus padres, seguro que no era lo que le ocurrió, para nada. No podía pensar eso, ¿verdad? Una joven que le iba a ocurrir todo eso. Pero se le apareció un ángel y empezó a hablar con ella. Un ángel que traía un mensaje de parte de Dios. En el primer capítulo de Lucas, que estamos leyendo, a partir del verso 26, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando dice que estaba desposada es que era una joven virgen y que estaba prometida en matrimonio. Estaban prometidos y estaban esperando simplemente a que llegase el tiempo de la boda. Siempre ha habido, hay y habrá, personas incrédulas que se atrevan a negar todo hecho sobrenatural relatado en la palabra de Dios, relatado en la Biblia, porque biológicamente consideran que es imposible un nacimiento virginal de una persona, de una mujer siendo virgen. Y aquí está relatado el nacimiento virginal de Cristo. Dice la palabra de Dios y afirma que Jesús nació de una mujer virgen. Y la palabra de Dios es verdadera y es suficiente en sí misma. Debemos tener en cuenta que este evangelio fue redactado por Lucas, que era médico, y cuya formación científica fue compatible con su fe porque recibió la revelación de Dios. Entonces, para un científico, estas cosas, para un médico que está acostumbrado a todas estas cosas, pues quizás parezca ser al principio, parece ser complicado para un biólogo, ¿verdad?, que creen en el origen de las especies, en la evolución y todo esto. Yo hace muchos años estaba hablando con una señora que era bióloga y era creyente. Y yo le dije, ¿y tú cómo llevas el tema este del origen de las especies, de la evolución y todo esto? ¿Tú cómo lo llevas? Dice, yo ni lo llevo ni lo dejo de llevar. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto, y aunque cuando lo estudias te lo enseñan y en el examen lo tengas que poner para probar, pero yo en mi corazón, aún siendo bióloga, yo sé en lo que he creído, ¿no? Y para Lucas, pues es el mismo caso. Siendo un médico, siendo un científico, él había recibido la revelación de parte de Dios para poder escribir el Evangelio. Y tú fíjate cómo empieza este Evangelio. Dice que él lo único que quiere es de poner en orden la historia de las cosas, los hechos que han ocurrido, y habla de que son unos hechos ciertísimos, o sea, que son innegables. Dice que tal como nos lo han enseñado desde el principio, y gente que lo vio con sus propios ojos. Entonces dice que a él también le ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente el origen de las cosas. No estamos hablando de que el Evangelio se escribió por oídas o porque uno contaba una historia y se redactó. No son fábulas, no son historietas, es una realidad. De hecho, los cuatro evangelios concuerdan en la historia de las cosas. Lo cuentan de una forma diferente, porque son diferentes cronistas, pero habla de lo mismo, ¿verdad? Y aquí Lucas, él estaba haciendo énfasis en un principio, las cosas que han sido ciertas y ciertísimas, yo las escribo de mi puño y letra, porque las he investigado y he sido diligente hasta en cualquier cosa. Entonces, dice que, seguimos leyendo en Lucas 29, dice que cuando la joven, cuando ella lo vio, se turbó por las palabras que le decía Ángel y estaba pensando que qué clase de saludo sería este. Y le dijo el ángel, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir de tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuidado lo que le estaba diciendo. Aparte de que ya le estaba diciendo que iba a concebir siendo virgen, que eso para que una joven lo entienda, no es la primera vez que te lo dicen y ya, pues vale, pues sí, pues si es así, pues qué bien. Cuidado, porque ella le preguntó y le dijo que cómo era esto posible. Le estaba diciendo su hijo quién iba a ser. Y le estaba diciendo que iba a ser llamado Hijo del Altísimo, porque quien iba a concebir en su vientre era un ser santo. Está diciendo que cuando lo sobrenatural se pone en contacto con las personas, crea temor, porque no estamos acostumbrados a las cosas sobrenaturales, ¿verdad? No estamos acostumbrados. Dice la palabra que cuando Moisés venía del monte Sinaí, su rostro brillaba. Brillaba. ¿Por qué? Porque había estado delante de la presencia de Dios, había estado escuchándole su voz que era como un trueno, había estado delante de su misma presencia y su aspecto era diferente al que tenía cuando había subido. Y aquí la joven, cuando se le presenta un ángel, tú y yo, ¿qué haríamos si se te presenta un ser sobrenatural? Hay ejemplos de la palabra que caían rendidos a sus pies y otros temían y decíais a ellas, ¡ay, pobre de mí!, que soy un hombre de labios inmundos y tengo delante de mí una presencia divina. Entonces, cuando de verdad una persona ve un hecho de este tipo, tiembla, porque no estamos acostumbrados a ellos. Y la joven dice que temblaba, ¿verdad? Y dice que se preguntó qué significaba ese extraño saludo. Y el pasaje bíblico debe ser interpretado literalmente, cuando habla acerca del nacimiento virginal y sobrenatural y cuando habla del ascenso al trono de Jesucristo como rey, porque así fue. Y los antiguos judíos y las profecías mesiánicas ya lo estaban anunciando desde el tiempo de Isaías, ya estaban anunciando gente que hablaba claro y alto y anunciaban proféticamente el nacimiento del Mesías. Y tú sabes que el pueblo judío estaba esperando, por esas profecías ellos estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos lo estaban esperando de otra manera, por tradición y también con la mente humana, estaban esperando que iba a llegar un general, un libertador, y con fuerza iba a liberarlos de la opresión de los romanos, que estaban bien oprimidos. Pero sin embargo, de la manera que vino, dice la palabra que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, porque vino de una forma mansa y humilde, y vino de una forma humilde, humilde. Que cuando su madre le decía que hiciera un milagro, decía, mi tiempo no ha llegado, mujer. Y es que se han quedado sin vino, Jesús, haz algo, pero mi tiempo no ha llegado, déjame tranquilo, mujer. Porque él no vino dándose fama, ni vino proclamándose a sí mismo, sino vino en nombre de Dios y con el único propósito de mostrar las huellas de amor, de mostrar el camino al Padre, porque por el cumplimiento de la ley era imposible, y él lo hizo de esa manera. Entonces aquí vemos a la joven como un instrumento de Dios. Vemos a una joven virgen como un instrumento de Dios. Sigue diciendo en el verso 34 que María le preguntó que cómo iba a ser esto, porque ella no conocía a varón, cómo iba a quedar embarazada si ella era virgen y no conocía a varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, podemos ver aquí que ella no dudó. Sí es cierto que preguntó, pero en su corazón no dudó, porque no fue reprendida, porque no la tuvo que regañar. No dudó, sino que quería saber cómo lo iba a hacer Dios, cómo iba a ser aquello posible. Y José, su prometido, no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Nada que ver. Ni él, ni ningún varón. El Levítico nos enseña y dice que el nacimiento de un hijo causa a la mujer un estado de impureza por haber dado a luz. Pero le estaba diciendo el ángel, ¿verdad?, que no estaba trayendo un pecador al mundo, no estaba trayendo un ser humano normal, sino que estaba trayendo a un ser santo. Y lo dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño que iba a nacer, por supuesto, iba a ser santo. Y el nacimiento virginal era la única manera que Dios podía hacer, que Dios podía utilizar para introducir en el mundo a un ser santo, pero con apariencia humana, con naturaleza humana. Porque este es el misterio de la Deidad, ¿verdad? Que él, que siendo Dios, también fue hombre. A diferencia de que no tuvo falta, ni pecado, ni tacha ninguna, en comparación con los otros hombres, ¿verdad? Y tú te le puedes imaginar de niño, yo me puedo imaginar que sería un hijo ejemplar, por supuesto, que ni siquiera daría lata y guerra y problemas como hemos dado todos siendo niños. Estate seguro. Dice que cuando él tenía 12 años y se perdió, le encontraron hablando sobre la ley y discutiendo y enseñando a los del Sanedrín, a los sacerdotes, a los escribas. Les estaba con 12 años y dice que su madre lo miraba y lo guardaba en su corazón. Porque ¿quién no iba a saber quién era él sino su propia madre? ¿Verdad? Porque cuando se le apareció el ángel, no se le apareció en público y no se le apareció haciendo ruidos, ni luces, ni historias. Se le apareció a ella sola. A ella sola se le apareció el ángel. Y ella lo creyó en su corazón. ¿Y cómo no se iba a dar cuenta la mujer del cambio que estaba ocurriendo dentro de su propio cuerpo? ¿Verdad? Tú y yo no lo creemos por fe, pero ella lo experimentó, mi hermano. Fue única entre todas, única. Entonces ella no dudó, no dudó absolutamente nada. El hijo de María sería diferente a cualquier niño, ¿verdad? Porque iba a nacer de una mujer virgen. Y este hecho solo se dio una vez en la historia de la humanidad. Solo está registrado una vez, pero créelo conmigo, que solo se dio una vez, porque así lo hizo Dios, ¿verdad? Y no necesito comprenderlo, porque no lo comprendo, cómo fue, ni falta que me hace, pero lo creo en fe. Porque hay muchas cosas de la palabra que, mi hermano, que no comprendemos. Había dos eruditos disertando y decía uno que en la traducción de día, en el original no era un día de 24 horas, en el original, la escritura original. Ya había dos eruditos discutiendo y uno decía que el día era de 24 horas y el otro decía que la traducción de día es un lapso de tiempo y que no importaba que fuera un día o que fuera una generación o una estación. Y llegó un tercero y esta persona era un recién convertido y dijo, yo no entiendo nada pero de lo que ustedes dicen, yo solo creo que Dios creó el mundo. No me importa saber lo que tardó. Pero yo creo que Dios creó el mundo. El recién convertido, en su ignorancia, ¿verdad?, no entendía lo que hablaban los eruditos y estudiosos de la palabra, que se estaban dando vueltas en la cabeza y rompiéndose el cerebro de si un día tuvo 24 horas o si era un lapso de tiempo. En aquel tiempo todavía el día no se entendía como nosotros lo entendemos hoy en día, que son 24 horas. Porque dice: el primer día hizo Dios esto, el segundo día. Sí, lo dice la palabra. En la traducción pone día. Pero ¿qué importa si fue un día o si fue una estación entera? Lo que está claro es que Dios creó el mundo, ¿sí o no? Entonces no nos tenemos que parar mucho en algunas cosas. Y no quiere decir que por eso seamos fatuos y que como no lo entendemos, pues me voy a creer todo lo que me digan. Dice la palabra y punto. Es inmutable la palabra. Y no vamos a añadir ni una jota ni una tilde ni quitar, porque tenemos temor de Dios. Si lo dice la palabra, amén. Que no lo entiendo, lo creo por fe. Y ya está, ¿verdad? Entonces debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas enfocó su planteamiento de este evangelio desde un punto de vista científico, ¿verdad? Como médico e historiador que era, y examinó y contrastó diligentemente lo relacionado con Jesús de Nazaret. Y el resultado le llevaron a la conclusión que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso empezó a escribirlo de su puño letra. Porque si no lo tuviera claro, si no hubiera recibido la revelación de Dios, no se hubiera atrevido a escribirlo, ¿verdad? Podía ser un historiador como Josefo, que narra la historia del pueblo judío, con pelos y señales, con fechas y con todo, pero como historiador, desde un punto de vista desde fuera, ¿verdad? Y todos esos hechos y todas esas fechas y todo eso concuerda con la palabra, porque la palabra de Dios es un libro histórico, pero de cosas que ocurrieron menos el Apocalipsis. Pero lo que está escrito, lo que está plasmado, eso ocurrió en su momento. Entonces, esta concepción milagrosa, este nacimiento virginal de Cristo, era necesario que fuera así por su carácter divino, ¿verdad? Por su deidad, por su preexistencia, no podía venir de otra manera. Y mira que Dios podía reflejarse al hombre de cualquier manera, porque simplemente podía aparecer y ya está, y estar ahí en presencia. Pero lo quiso hacer así, Dios Padre, así quiso hacerlo. Y ya está, ¿verdad? Ya las profecías mesiánicas ya la anunciaban. En Isaías 7:14 dice que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y sin embargo, todas estas personas que entendían y estudiaban la ley y hacían que la gente la cumpliera, aunque ellos no la cumplieran del todo a veces, no le creyeron. Y estaba escrito en Isaías, uno de los grandes, ¿eh? Un profeta de los grandes, y lo dice muy claro, que una virgen iba a concebir. La palabra de Dios es la forma más frecuente con la cual hoy Dios nos habla. Tenlo en cuenta. En aquel tiempo tenían la revelación y los profetas y los jueces escuchaban la voz de Dios audible como Moisés y escribían y plasmaban porque estaban escribiendo la historia, que estamos hablando casi casi del principio de la humanidad, allí por el Génesis, ¿verdad? El principio, es cierto, está plasmado, está ahí escrito por revelación, el Pentateuco fue escrito, los primeros cinco libros de la palabra fueron escritos, y mucha gente y muchas personas que después estaban, jueces y profetas y todo esto, era lo único que tenían, la Torá, los cinco libros, era lo único que tenían. Y en rollos, y tampoco era accesible a todo el mundo porque no había traducciones ni nada. Y Dios les plasmaba, Dios les revelaba su palabra para que tú y yo hoy podamos leer la palabra de Dios y así dirigir nuestras vidas. Que nos quede claro que la palabra de Dios es la forma más frecuente que utiliza Dios en nuestro tiempo para hablarnos. No dejemos de escudriñarla, mi hermano, no dejemos de leerla, no dejemos de estudiarla. Porque aquí está, ¿verdad?, la respuesta a todo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.